Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
El móvil, Virginia Ilariucci y su voz. ¿Cómo estás, Virginia?
¿Cómo les va?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
¿Qué contás?
Acá estoy, en la Facultad de Medicina nuevamente. Seguimos la novela de la Facultad de Medicina porque no se ha resuelto el nudo del problema.
¿Cómo?
Y no, hubo un consejo superior que para muchos no les cayó nada bien, pero para un amplio sector, de hecho, prácticamente, excepto los representantes de la Facultad de Medicina, de todas las otras unidades académicas estuvieron de acuerdo con lo que surgió de ese consejo superior, y vamos a repasarlo. Tenía que ver con realizar una auditoría tanto financiera como académica para que se revisara la metodología con que se da clase y también con que se evalúa. Estamos hablando de los estudiantes ingresantes de primer año, debido al masivo bochazo que hubo en los parciales de que finalizaban el primer cuatrimestre. Y también la indicación, podemos así decirlo, de que se establezca una nueva fecha recuperatoria para que los estudiantes tengan una nueva posibilidad de poder rendir y ver si aprueban los parciales, pero claro, con una metodología evaluativa un poco más coherente y no tendiente a, podemos pensarlo de esta manera, a que este bochazo se produjera, porque la verdad que era muy descarnada la metodología con que se tomaron los exámenes. Celebramos esa actitud del Consejo Superior, porque fue prácticamente por unanimidad, como les decía, incluso desde las autoridades mismas de la presidencia, al menos en lo discursivo. Y lo que los estudiantes estaban esperando en esta facultad, y ustedes lo recordarán la última vez que salimos desde aquí, es que se había prometido que iba a haber un consejo directivo ni bien se retornara después del receso invernal. Eso es lo que estuvieron tratando de averiguar esta semana desde el centro de estudiantes, y hoy tuvieron una desagradable sorpresa. Eso motivó que durante un buen rato cortaran la calle, y esto forzó a que finalmente las autoridades les dieran una respuesta. Pero le vamos a pedir todos los detalles a Rocío Mereles, que ella es la presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina por la agrupación UNITE, dentro de CEPA. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, debía haber un consejo directivo, pero esto, digamos, acordado incluso con las autoridades de esta facultad, un consejo directivo ni bien terminado el receso invernal para tocar el tema de los estudiantes de primer año. ¿Qué pasó?
Tal cual, de hecho, antes de irnos de las vacaciones, la misma decana, Analía Recalde, salió a hablar con nosotros, confirmó que el Consejo Directivo, que es el órgano de cogobierno donde se tienen las decisiones finales en cada facultad, iba a ser hoy, miércoles 3, a las 8 de la mañana, y cuando llegamos el lunes, después del receso invernal, nos encontramos con que el Consejo no estaba llamado, con que los consejeros no estábamos citados, y no estaban siquiera las órdenes del día. Incluso el lunes tardó fácilmente 3 horas la decana en salir a dar explicaciones porque no estaba el consejo, no nos quería recibir. Terminó saliendo diciendo que no iba a haber consejo porque ellos todavía tenían que discutir cosas, que no estaban de acuerdo con varias cosas que se habían aprobado en el Consejo Superior. De hecho, quedaron muy dolidos porque es algo como vos decías recién. Todos los decanos dijeron que fue un fracaso pedagógico por parte de nuestras autoridades lo que está sucediendo. Y es claro, porque todo el presupuesto que recibe nuestra facultad, que es una de los presupuestos más grandes del UNEP, va al desperdicio, porque no se está aplicando para justamente formarnos mejor a nosotros. Uh-huh. Y hoy justamente tuvimos que recurrir a cortar la calle para que nos recibieran, porque salió nada más el vicedecano a decirnos que iba a haber consejo el miércoles que viene, pero se negó a confirmarnos por escrito o darnos una orden o algo de que el consejo estaba llamado, y lamentablemente nosotros ya no creemos en las palabras de las autoridades. Por eso justamente exigíamos que haya algo escrito, porque el miércoles que viene podíamos llegar a venir y desayunamos con que otra vez no hay consejo. Y luego de 2 horas de cortar salió la decana a recibirnos, a decirnos que el consejo estaba y que milagrosamente en un término de 5 minutos las órdenes del día aparecieron, están en el despacho, pudimos recurrir a verlas. De hecho, nosotros anteriormente en el día estuvimos yendo varias veces a pedirles y no estaban. pero justamente creo demostrado que cuando somos muchos los estudiantes en esta facultad que nos unimos y salimos a luchar, y lamentablemente teniendo que recurrir a medidas que quizá molesta a la gente, pero es por defender un derecho que es justo, que es estudiar. No estamos pidiendo que nos regalen cosas, sino que nos den el, nos dejen hacer uso del derecho de estudiar, que nos den más clases, que nos den mejores condiciones de cursada. Y bueno, todo eso se va a tratar, en definitiva, este miércoles 10 se va a definir si hay o no un nuevo recuperatorio, si se van a mejorar las condiciones de cursada, si pasamos a cursar todas las semanas y no dos veces al mes, como en anatomía, por ejemplo, si va a haber veedores en los parciales para ver las irregularidades, si se va a hacer la auditoría académica y financiera, porque académica porque hay docentes que hoy tienen negado su derecho de trabajar, no están dando seminarios por órdenes de las cátedras, y económica porque a pesar de que tengamos mucho presupuesto, eso no se ve en nuestra facultad, no se ve en los recursos que se usan para cursar, pero sí se ve en el hospital integrado que tenemos atrás y que no lo usamos, se ve en el proyecto DUDET, que no sabemos de dónde viene ese dinero porque la universidad no está de acuerdo con eso, no lo ha firmado y no le está pasando presupuestos. Y bueno, es una gran destinada de dinero que no sabemos de dónde sale.
Justamente el tema de la auditoría, tanto financiera, como vos estabas diciendo, dónde se destina el dinero, pero sobre todo la académica, fue algo que molestó muchísimo, sobre todo en los integrantes de la Hoja de Roble, que es la agrupación política docente de esta facultad que tiene la conducción de justamente de esta unidad académica. Ellos dijeron, no pueden inmiscuirse en nuestros trabajos y nuestro modo de en que nosotros consideramos que debemos dar clase. Esto va a ser un planteo fuerte en el próximo consejo porque, bueno, lo estuvimos contando con vos y con otros compañeros, cuál era la metodología, este múltiple choice, con muy poco tiempo para contestar, con filminas que te dejaban 40 segundos para poder determinar qué era lo que uno estaba viendo y marcar una respuesta que no se podía corregir nuevamente. Digo, todo eso se va a plantear fuertemente porque fue una de las resistencias más grandes por parte de las autoridades.
Sí, va a ser un eje muy principal porque además que nosotros queremos recuperatorio, el recuperatorio a nosotros no nos sirve si la condición de la evaluación no cambia, porque no están evaluando conceptos ni conocimientos, están evaluando rapidez o escribir lo que se pueda en algún momento, y tampoco va a ser mejor el recuperatorio si a nosotros no nos mejoran las cursadas. Nosotros seguimos cursando dos veces al mes anatomía, no vamos a poder entregar todos los conocimientos que necesitamos.
¿Dos veces al mes el teórico o el práctico?
Dos veces al mes, en determinadas cátedras de anatomía hay teórico y práctico, o en otras cátedras como anatomía B, cuyo jefe de cátedra es el doctor Ijano, que es miembro del Hoja de Roble, solamente tiene práctico. De hecho, los adjuntos de esa cátedra son los que no tienen permitido dar clases. Eso es uno, calculo que el doctor Ijano va a ser uno de los primeros que plantee que a él no le pueden decir cómo manejar su cátedra. Lo que le queremos recordar al doctor es que los sueldos no los paga él, sino que los paga la universidad, y a través de eso lo paga todo el pueblo con sus impuestos.
La fecha para el recuperatorio, suponte que la decana diga, bueno, listo, el recuperatorio va a ser en 15 días, que lo decida el 10 de agosto y diga en 15 días. ¿Eso ustedes les conforma? ¿Tienen alguna otra propuesta?
No, de hecho el proyecto que nosotros presentamos y que está aprobado por Consejo Superior es que las evaluaciones sean a fin de año, porque no solamente queremos recuperatorio, es volver a lo mismo. Nosotros necesitamos que a los chicos los dejen seguir cursando, porque hoy no los están dejando cursar, que les den los conocimientos y los trabajos prácticos que no pudieron tener porque no los dejaron cursar, y repartir incluso a los de principio de año, porque no se dieron en condiciones. De hecho, simplemente poniendo bandas horarias y cruzando sábado hasta la noche, como se cruzaba antes de que no hubiera ingreso eliminatorio, se pueden recuperar todos esos trabajos prácticos y garantizar que los chicos a fin de año lleguen en condiciones para poder rendir esos parciales.
Entonces, Rocío, ¿hubo alguna expresión por parte de la decana respecto de esta posibilidad de permitir? Porque los alumnos que desaprobaron parcial y recuperatorio del primer cuatrimestre no podrían seguir cursando. ¿Hay algún tipo de compromiso? ¿Ya les dijo algo la decana Recalde respecto de que podrá seguir cursando? Y entonces, efectivamente, digo, evalúan que esa posibilidad puede llegar a salir. Y por otro lado, ¿tienen conocimiento si ya hay estudiantes que no son de La Plata y que al haber desaprobado los parciales ya se hayan vuelto?
De hecho, la decana, antes de las vacaciones, cuando fuimos por el consejo directivo, que debería haberse hecho hoy, nos confirmó que sí. El consejo directivo aprobaba la propuesta de los estudiantes del recuperatorio, ella misma, como parte de las autoridades y como decana, iba a garantizar que se recuperaran las clases, que los chicos puedan seguir cursando y que se dé todo en condiciones. Eso fue un compromiso de ella antes de las vacaciones. Si es fiel a su palabra, calculo que si aprobamos y ganamos el recuperatorio, debería ser así, y si no, los estudiantes vamos a luchar para que sea así.
Bueno, te preguntaba, y con esto ya vamos cerrando, ¿saben si hay estudiantes que se han vuelto sus lugares de origen porque consideraban que ya estaba perdido el año?
Sí, cuando la decana habla de los números, que muchos habrán visto que están publicados en los diarios, números muy falsos que otorga de las distintas cátedras, se olvida de mencionar la deserción. Nosotros tenemos una deserción muy grande desde el principio de año, no desde ya. Muy grande porque no solamente la situación económica que hace difícil a la que es de afuera estudiar, sino porque al no tener clases, al no tener herramientas, muchos compañeros fueron desanimados, muchos compañeros cuando llegó a la instancia de parcial y rebotaron ante una pared tan dura, ante algo, un sistema tan injusto, están desanimados. Hay compañeros que si este recuperatorio no se da, compañeros que están en condiciones, que les falta una materia, que les falta dos, se están pensando en volver a su casa, porque claro, hoy perder un año en la universidad, con la inflación que hay, con las tarifas que hay, con lo caro que es mantener un departamento o una pensión, y nuestro viejo ya hay límites, quizá del presupuesto que nos pueden dar por mes, y el ajuste que está aplicando hoy el gobierno, más de uno, junto con las restricciones que tenemos en nuestra facultad, le hace pensar si seguir la carrera que eligió por vocación o tener que volver a su casa.
Claro. Bueno, por lo menos tenemos la buena noticia de que efectivamente, y está confirmado por escrito, porque ya figura en la orden del día, está convocado entonces el Consejo Directivo para el miércoles que viene, así que deberemos esperar a ver, ¿sabes a qué hora es el miércoles que viene el Consejo?
Sí, todos a las 8 de la mañana.
Bien. Bueno, vamos a estar atentos. Gracias, Rocío.
No, muchas gracias a ustedes.
Rocío Mereles es la presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina. La verdad es que es así, desde temprano nos enteramos que nada, que no había consejo cuando debía ser hoy. Si no cortaban la calle, no pasaba nada, es así. Los chicos se juntan, hicieron una asamblea, decidieron eso, tampoco estuvieron todo el día, estuvieron un rato, cortaron un poco, un rato Avenida 60, entonces consiguieron, bueno, hubo reuniones internas de la decana con el resto de sus integrantes de la hoja de roble, otras autoridades y ex autoridades de esa facultad, y bueno, entonces finalmente salió a decir que sí, que se iba a hacer el consejo directivo, que en realidad debía haber sido convocado para hoy. Digo, para mí estaban ganando tiempo, si no se hacía esta movida, por ahí se estiraba un poco más, y así íbamos estirando los plazos, por ahí llegábamos a septiembre sin una definición.
Claro.
Bueno, han logrado entonces los estudiantes que efectivamente tengan el consejo directivo la semana que viene. Es una buena noticia, ahora habrá que ver qué es lo que se decide. Lo último que te pregunto, Rocío, ¿cómo vienen los números en el consejo directivo? ¿Cuántos? A ver, ¿sabés?
Son 5 consejeros estudiantiles que son nuestro, digamos, son parte, representan los estudiantes, no votan con las autoridades.
5.
Después hay 5 docentes que son parte de la agrupación Hoja de Roble, 5 graduados, parte de la agrupación Hoja de Roble, un representante no docente que según el tema vota con nosotros o no, y obviamente para caso de desempate, que nunca ocurre, es con la decana.
Las cosas... Claro, pero ahí están 10 ellos, 5 ustedes y un flotante ahí que es el no docente.
Bueno, ahí lo que ha cambiado a lo largo de estos años es que cuando somos muchos en ese consejo directivo, por eso nosotros estamos trabajando a full, cuando somos muchos, no es lo mismo, no es la misma comunidad para las autoridades votar enseguida, si no nos dan un recuperatorio, si no, y a lo sumo que por lo menos los estudiantes, si somos miles ahí, que escuchen las barrabasadas que dicen, porque nosotros cuando estamos solos, cuando nos sentamos en ese consejo, tenemos que escuchar cosas muy feas, como
claro,
que defiendan a un cómplice de la dictadura, como el ex decano, vicedecano Pérez Albizu, a rectores de la dictadura.
Ya que van a convocar a que los acompañen y estén presentes allí.
No es lo mismo.
Gracias, Rocío. Bueno, está complicada.
Sí.
Muy complicada.
Son 10 contra 5,
sí,
y el no docente, por más que el no docente vote con los estudiantes, es 10-6, que es el total. No habría empate, con lo cual no se necesitaría el desempate de la decana, pero están con muchos números abajo. Va a ser una negociación política de aquellas para ver si los estudiantes consiguen. Tienen a su favor la resolución del Consejo Superior de la Universidad, que no es poco, pero bueno, vamos a tener que estar atentos porque es un panorama difícil.
Bien. Virginia, más allá de esta situación, tenemos algunos minutitos todavía, muy, muy poquito, pero si podés ser breve y eficaz, como digo yo. Hubo novedades también en el caso, bueno, de Martínez Poch, ¿no?
Sí, declaró ayer Vanessa Rial, que es la víctima por la cual se desató todo el caso en su contra. Recordemos que Martínez Poch la tuvo cautiva durante aproximadamente dos meses, mientras ellos mantenían una relación que había comenzado muy bien, y luego rápidamente él mostró la ferocidad y la violencia hacia ella. Cuando ella logró ser rescatada de su cautiverio y de todas las vejaciones que sufrió, también aparecieron entonces otras víctimas, entre ellas las dos hijas, ¿no?, de Martínez Poch. Las hijas de Martínez Poch declararon el primer día de audiencia sin público y sin medios. En el día de ayer lo hizo Vanessa Rial. Pidió que Martínez no estuviera, pero los medios sí, y la verdad que contó el calvario que tuvo que vivir a manos de esta persona, que él sigue declamando su inocencia. Es un juicio que comenzó, como decimos, este lunes, se va a extender hasta aproximadamente el 22 de agosto, y van a pasar aproximadamente 66 testigos, entre vecinos, familiares y también especialistas que puedan explicar qué es lo que estaba pasando. Los cargos son muy graves, tanto para Vanessa Rial, su expareja, por el caso de ella, tiene la privación ilegal de la libertad agravada y también abuso sexual con acceso carnal, y en relación a sus dos hijas, que fue las vejaciones que esas niñas sufrieron durante 6 años cuando eran unas niñitas. Comenzó a los 8 y 9 años de cada una y se extendió por 6 años. También corrupción de menores y abuso sexual en relación a sus hijas. La verdad que la tiene fulera Martínez Poch, quien sigue levantando su inocencia. Y lo que contó Vanessa Rial, la verdad que fue estremecedor, porque en realidad contó mucho más de lo que sabíamos hasta ahora, ¿no? Sí. De lo que se había contado en aquel momento, en el 2013, cuando todo esto se hizo público.
Perfecto. Bien. Virginia, te agradecemos como siempre y estamos en contacto para las novedades que haya respecto a diferentes temas que estén circulando por nuestra ciudad, ¿sí?
Un abrazo, chicos.
Que esté bien. Virginia Lariucci, el móvil de Radio Universidad.